Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es jueves 27 de abril, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Aumenta turismo en el municipio, pero sin gran oferta. Pese a que el incremento de visitas registradas durante el último periodo vacacional fue de aproximadamente el 30%, esto con respecto al año pasado, gran parte de los negocios de alimentos y atractivos turísticos o edificios históricos de interés permanecieron cerrados durante los días tomados como de asueto. Ver el espacio arquitectónico como muestra de las prácticas culturales. La doctora Carlota Meneses de la Universidad de Guanajuato presentó parte de sus investigaciones que ahondan en cómo los espacios culturales edificados o restaurados por el célebre arquitecto Luis Long revelan la manera de vivir y las relaciones sociales del viejo León Guanajuato en la época porfirista. Falla en página digital del ayuntamiento. La regidora Paulina Martínez Cruz asegura que se trata de un cambio en la programación del sitio y descarta que se deba a un hackeo. Realizan festividad de Pascua para aprender inglés y conocer otras culturas. El programa Filex llevó a cabo una serie de actividades para que alumnos del Centro Universitario de Los Lagos se formen con un nuevo idioma. Comerciante de toda la vida y al pie del cañón. El señor José Alfredo Juárez, el locatario del mercado Francisco González León, nos habla de su oficio y de la preservación del mismo como una tradición. Te invitamos a que escuches más adelante el perfil laguense de esta semana. En información estatal, en riesgo de ser un estado a la deriva. Señales alarmantes para Jalisco son los altos índices de inseguridad, en particular la violencia contra las mujeres y los miles de desaparecidos, la corrupción, lo elevado de la deuda pública y los presuntos desvíos de recursos, advirtió en su gira por la entidad Emilio Álvarez y Casa, quien señaló que nuestro estado se encuentra en riesgo latente de repetir escenarios como los de Chihuahua y Veracruz. Jalisco rechaza recibir en penales estatales a Miguel Ángel Félix Gallardo. El titular de la Fiscalía de Jalisco dijo que, aunque acataron la orden de un juez para cambiar al jefe de jefes a una cárcel de la entidad, fue enviado a uno federal ante su alta peligrosidad. En los titulares nacionales, Fiscalía va por los exvoceros de Duarte. Los acusa de desviar 3,000 millones de pesos. Las investigaciones a Gina Domínguez y el ahora diputado federal Alberto Silva Ramos, quienes fueron voceros de Javier Duarte, comenzaron a partir de las observaciones en auditorías y denuncias. Expulsan del PRI a Humberto Moreira. Además suspenden derechos a Alejandro Armenta con el motivo de impulsar otra fuerza política. Y en información internacional, Venezuela anuncia que iniciará el proceso para abandonar la Organización de Estados Americanos. La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, lo anunció este miércoles en respuesta a la convocatoria de una reunión extraordinaria de cancilleres para debatir sobre la crisis en Venezuela que aprobó la organización minutos antes. Trump da marcha atrás en su propuesta de ruptura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente de Estados Unidos acuerda con Peña Nieto y Trudeau no abandonar el tratado a cambio de acelerar las negociaciones.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Que tengas muy buenos días. Nos escuchas a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Desde este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, a la licenciada Fabiola González, pendiente de tus llamadas, y a Pamela Monteón Brito en los titulares del día. Hoy jueves escucharemos más adelante la estocada con el arquitecto Guillermo Chaín Sánchez y también contaremos con la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte desde 2003 del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y es también asesora de ONU Mujeres. Te recuerdo que por el Día del Niño, a lo largo de esta semana, estaremos recibiendo las llamadas de quienes deseen participar en la rifa de un caballito de madera que fue elaborado y donado por dos de nuestros radioescuchas. Ellos son Ramón Pedrosa y Yair Pedrosa. Si eres niño o niña o también padre de familia, te invitamos a que te comuniques con nosotros y les pedimos a los niños que nos respondan estas preguntas. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de ser niño? Y a los padres de familia que nos cuenten cómo era su niñez. Te invitamos a que te comuniques con nosotros. La rifa será el viernes 28 de abril. Puedes comunicarte a los teléfonos 403-1413 o 01800-701-2119. Recuerda que también puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Señal Informativa Lagos. Escríbenos, llámanos. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Aumenta turismo en el municipio, pero sin gran oferta. Pese a que el incremento de visitas registradas durante el último periodo vacacional fue de aproximadamente el 30%, esto con respecto al año pasado, gran parte de los negocios de alimentos y atractivos turísticos o edificios históricos de interés permanecieron cerrados durante los días tomados como de asueto.
La Dirección de Turismo de Lagos de Moreno registró durante el pasado periodo vacacional la visita de un total de 900 personas, cantidad que corresponde solo a quienes se acercaron a solicitar información a los módulos de la dirección y que, de acuerdo con Ariadna Aguiñaga, titular de la dependencia, representa aproximadamente el 30% de incremento con respecto al mismo periodo vacacional durante el año pasado.
Sí tuvimos un aumento bastante considerable. En esta ocasión, solamente en el módulo de atención al turista que está instalado en el jardín y dentro de las oficinas recibimos, y específico solamente en la oficina y en el módulo, porque es muy diferente la gente que llega al hotel, que ya tiene sus actividades por realizar y no llega a pedirte una información al módulo. En el módulo recibimos 900 personas que firmaron su visita a Lagos de Moreno en las dos semanas de temporada de vacaciones. El año pasado había un total de 700 personas más o menos las que tuvimos el año pasado.
No obstante la cantidad de turistas y visitantes que el municipio recibió durante el periodo, nacionales de estados como San Luis Potosí, Tlaxcala, Querétaro, Baja California y Yucatán, e internacionales de países como Brasil, Francia, Canadá, China, Japón y Suiza, y pese a la difusión y promoción turística del mismo, gran parte de los negocios que ofrecen alimentos y de esparcimiento, así como edificios históricos, además públicos, permanecieron cerrados durante los días para muchos tomados como de asueto, situación que la titular de turismo reconoce al ser cuestionada y que señala como uno de los aspectos en los que todavía se debe trabajar.
Es uno de los problemas que tenemos grave. Yo creo que nos falta ese chip a los prestadores de servicios turísticos de creernos que ya somos un lugar turístico, ¿no? De creernos que ya debemos de abrir los lugares donde atendemos al turista los días en que ellos vienen, ¿no? Porque generalmente si son vacaciones, para los prestadores también son vacaciones. Y yo creo que es el día que más debemos de trabajar los que nos dedicamos a la atención al turista. Entonces, sí, hemos platicado con ellos, pero ellos siguen con su chip de que pues, son vacaciones, incluso para ellos. Pero sí es algo que debemos de trabajar de la mano con los prestadores para que ya los lugares lugares turísticos siempre estén abiertos. Y no solamente los prestadores, sino te puedo llamar la Casa de la Cultura, el teatro, uh-huh, y lugares que también, que la gente quiere conocer y que también muchas veces se encuentra cerrado, como la parroquia o esos lugares tan característicos que la gente quiere conocer.
Ariadna Aguiñaga asegura que durante el periodo vacacional, personal de turismo estuvo sondeando los lugares abiertos para conducir a los turistas. Los pocos que abrieron sus puertas fueron solo algunos restaurantes reconocidos, mientras que aquellos sitios por los que varios visitantes preguntaban y en los que por recomendación deseaban consumir alimentos, sobre todo de comercios locales como birria y alimentos en los mercados, permanecieron todos cerrados. En este caso, la funcionaria indica que ha invitado y se continuará invitando a estos negocios a laborar en días de mayor afluencia turística, decisión que depende completamente de ellos. Sin embargo, en el caso de los edificios históricos, por ser público, su apertura es obligatoria, pero no se ha logrado esto durante días de asueto, a pesar de las repetidas peticiones que asegura se han hecho a personal de recintos como Casa de la Cultura, Teatro José Rosas Moreno, museos, algunas iglesias a las que se ofrece resguardo por parte de policía turística, entre otros.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Aquí un reporte por parte de mi compañera Luz Atilano. Hay que decir que es cierto que tanto los negocios como los prestadores de servicio tendrían que profesionalizar más sus prácticas en este sentido de pues permanecer abiertos y ofrecer el servicio en periodos de asueto, en vacaciones, ya que es cuando precisamente recibimos más turistas aquí en la ciudad. Hay que decir que también con esta parte del nombramiento de Pueblo Mágico es que cada año consecutivamente pues recibimos más visitas. Hay un llamado de atención para los prestadores de servicio, los comercios que quizá si abrieran en estas fechas tendrían pues mejores ventas quizá que a lo largo del año.
Señal Cultural.
Leer el espacio arquitectónico como muestra de las prácticas culturales. La doctora Carlota Meneses de la Universidad de Guanajuato presentó parte de sus investigaciones, esto dentro del Seminario de Historia Mexicana, mismas que ahondan en cómo los espacios culturales revelan también la manera de vivir y las relaciones sociales, esto del viejo León Guanajuato en la época porfirista.
Casa Universitaria es un espacio que forma parte del Centro Universitario de los Lagos y que abre sus puertas al público laguense para llevar hasta ellos una gran cantidad de eventos, entre los que se encuentran talleres, conferencias, conciertos y exposiciones artísticas, mismos que ponen de manifiesto el compromiso que la Universidad de Guadalajara y los directivos y académicos del CULAGOS tienen con la difusión de la cultura y el arte en la región. El Seminario de Historia Mexicana es muestra de este compromiso, lo reafirma cada miércoles último del mes, cuando algún especialista en temas de historia y ramas del conocimiento afines, ya sea del mismo centro universitario o de otras universidades o instituciones, presenta en Casa Universitaria parte de sus proyectos. La última conferencia, el día de ayer, corrió a cargo de la doctora Carlota Meneses, quien actualmente es investigadora de la Universidad de Guanajuato. Ella presentó la ponencia titulada Luis Long y los espacios culturales en las representaciones colectivas de los habitantes en la ciudad de León, Guanajuato. Guanajuato. Escuchamos la voz de Meneses.
El porfiriato fue un periodo de producción espacial. Los actores políticos se preocupaban por proponer y gestionar proyectos de espacios que creyeron eran importantes para los habitantes de la ciudad. Ejemplos del vínculo entre la sociedad y la producción espacial fueron las construcciones realizadas por Luis Long, quien manifestó respeto por el pasado local y regional y por lo general aprovechaba los elementos ya existentes.
Meneses resalta el papel de los extranjeros que participaron activamente en la vida social de las élites leonesas y destaca el trabajo de Luis Long, quien además de codearse con las familias acaudaladas, se dio a la tarea de construir y restaurar importantes edificios como escuelas, templos, el Palacio Legislativo, entre otros, esto sin ser un arquitecto profesional. La doctora afirma que los inmuebles en los que Long trabajó forman parte de la identidad de los habitantes del porfiriato, sobre todo de las familias más reconocidas de León que hoy en día prevalecen, pues estas construcciones retratan el poder de las élites y por lo tanto pueden leerse y revelar hechos históricos sobre la vida de aquellos tiempos.
La obra de Luis Long como parte de la memoria social permite las representaciones colectivas en la ciudad de León, Guanajuato, importante la producción de la identidad, sin embargo, la preocupación por la salvaguarda de la obra de León es una preocupación creciente en esta temporalidad por todos aquellos preocupados por el patrimonio cultural.
Recuerda que cada miércoles de la última semana de cada mes en Hidalgo 485, en el Centro Histórico, Casa Universitaria te espera con una nueva conferencia organizada por el Seminario de Historia Mexicana. La entrada es totalmente libre. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Aquí parte de la oferta cultural que ofrece constantemente la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de los Lagos. Si gustas estar al pendiente de los eventos, puedes hacerlo pues a través de la página www.lagos.udg.mx o también de la página en Facebook del CULAGOS. Este jueves, ya es jueves de ciencia y tecnología, por lo que te invitamos también a que te acerques a Casa Universitaria. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de redes sociales. En Facebook nos encuentras como Señal Informativa Lagos. Y también por el hecho del Día del Niño, a lo largo de esta semana te contamos que recibiremos las llamadas de quienes deseen participar en la rifa de un caballito de madera que fue donado y construido, elaborado por Ramón Pedrosa y Yair Pedrosa, quienes son fieles radioescuchas aquí de Señal Informativa. Por lo que si eres niño o niña o padre de familia, te invitamos a que nos llames, te comuniques con nosotros y nos cuentes qué te gusta y qué no te gusta de ser niño o niña, o en todo caso, si ya eres adulto, qué te gustaba o qué no te gustaba de ser niño. La rifa la realizaremos el viernes 28 de abril. Puedes llamarnos a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Es momento ya de ir a nuestro primer corte de estación, pero regresamos con más noticias a Señal Informativa.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Compártenos tus proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información local para ti. Falla en página digital del ayuntamiento. La regidora Paulina Martínez Cruz asegura que se trata de un cambio en la programación del sitio y descarta que se deba a un hackeo.
Desde la segunda semana de vacaciones de primavera, la página de internet del ayuntamiento no permite a los usuarios el acceso al contenido de la misma. Al intentar ingresar al portal web lagosdemoreno.gob.mx, el servidor redirecciona al sistema de trámites en línea. Durante la comisión de difusión, prensa y archivo municipal que se efectuó ayer, el titular de comunicación social, Víctor Campos, indicó que la página se encontraba en mantenimiento. Sin embargo, el discurso de las autoridades no empata. La regidora y presidenta de dicha comisión, Paulina Martínez Cruz, dijo que pidió un informe al encargado de las estrategias digitales de comunicación en el que se menciona que el sitio fue modificado, lo que impide al internauta visualizar el contenido. Sin embargo, no se sabe quién habría realizado dicho cambio y se descarta que la página del ayuntamiento fuese hackeada.
Hay varias personas que tienen acceso a la edición o a la modificación técnica. Son tres cuentas, estaban por detectar si alguien incluso pudo haber sido que hackearan para hacer esto o si fue alguno de las personas que tenían la cuenta. Hoy por hoy son tres, el que nos estaba rentando el hospedaje, la directora general de administración y el encargado de estrategias digitales de comunicación social. No podemos hablar que haya sido un hackeo, se estaba tratando de identificar qué fue lo que hizo que se modificara esto.
No obstante, se manejan dos posturas. En una se asegura que la página recibe mantenimiento y en otra que fue intervenida por alguna de las tres cuentas. Ayer se anunció que el sitio web ya se encontraba en funcionamiento, pero hasta el cierre de edición de este medio permanecía inaccesible.
Se está trabajando en reparar el daño. Al parecer hoy mismo quedó. Estoy por corroborar la información y se estará también cambiando de servidor. Al parecer el que nos venía venía brindando el servicio tuvo algunos problemas y se va a estar mudando, pues esto a lo mejor nos llevaría unos días para que quede al 100%.
En la página del ayuntamiento aparecen los boletines generados por comunicación social y el calendario de las sesiones. Además, se enlaza con transparencia. Por ahora no se pueden leer documentos oficiales, reglamentos municipales ni versiones estenográficas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Universitaria.
Realizan festividades de Pascua, esto para aprender inglés y conocer otras culturas. El programa FILEX llevó a cabo una serie de actividades para que alumnos del Centro Universitario de Los Lagos se formen con un nuevo idioma.
Alumnos del Centro Universitario de Los Lagos conmemoraron ayer el domingo de Pascua como parte de las actividades para la adquisición de la lengua inglesa. El evento fue organizado por el Programa de Formación Internacional por Lenguas Extranjeras, FILEX, cuya finalidad es que los estudiantes obtengan un buen nivel de inglés durante su estancia en la universidad a través de cuatro habilidades: lectura, expresión oral, escritura y escucha. Maylie Villalobos Manso, responsable de los programas de inglés del CULAGOS, explica que se busca que los alumnos tengan espacios donde puedan seguir con su formación en la adquisición de la lengua inglesa, independientemente de todo lo que ellos ven dentro del salón de clases, y que también puedan conocer parte de la cultura de otros países por medio de la investigación y práctica. Por lo que ayer se llevó a cabo el Día FILEX de Pascua, evento que conmemora la tradición estadounidense con raíces en la cultura germánica antes del cristianismo.
En este caso nosotros tomamos como marco la Pascua, entonces ellos tienen que investigar para poder realizar sus juegos, para poder hacer sus actividades, tienen que saber de qué se trata la Pascua. Entonces eso es lo que también estamos buscando, que al mismo tiempo investiguen, o sea, que sepan que de qué se trata esta celebración, que investiguen, que conozcan el vocabulario y que eso lo pongan de una manera dentro de las actividades o juegos que ellos realizan.
Las actividades realizadas ayer comprendieron las cuatro habilidades que el FILEX toma para desarrollar el programa. Villalobos Manso detalla qué es lo que realizaron los estudiantes.
Bueno, el día de hoy tuvimos tres actividades importantes, que fue la primera, los juegos, en los cuales los chicos, en base al tema de la Pascua, desarrollan juegos. Pueden ser juegos que ya conocen, pero lo adaptan a la celebración de la Pascua y al vocabulario. Entonces, por ejemplo, tuvimos tiro al blanco, tuvimos loterías, tuvimos, bueno, más bien memoramas, pero todo relacionado con la Pascua. Esa fue una de las actividades. La otra fue la cacería de huevos, en la cual un grupo participó pintando sus huevos, decorándolos y poniéndoles un papelito adentro con palabras en inglés, también referentes a la Pascua. Y otro equipo, más bien otro grupo, tuvo que buscarlos. O sea, ellos mismos los escondieron dentro de las instalaciones de la universidad y otro grupo los buscó.
Cada centro universitario cuenta con el programa de FILEX. En la sede San Juan de los Lagos también se llevó a cabo dicha actividad, pero previo al periodo vacacional. Durante 2016 se realizaron eventos con festividades como Halloween y el Día de San Patricio. En años pasados se tomaban como temas países de habla inglesa o celebraciones alrededor del mundo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Y es momento ya de escuchar el perfil laguense de esta semana a cargo de Luz Atilano, comerciante de toda la vida y al pie del cañón. El señor José Alfredo Juárez, quien es locatario del mercado Francisco González León, nos habla de su oficio y de la preservación del mismo como una tradición.
You can't be mine.
En un espacio que abarca los locales 139, 140 y 141 del mercado Francisco González León, se encuentra el negocio del señor José Alfredo Juárez Olvera. Cereales, semillas, alimento para animales, jaulas para aves, variedad de chiles secos, algunas legumbres y hasta miel de colmena y la conocida como tierrita blanca, se ofrecen a diario a los clientes que continúan siendo fieles al comercio local. Desde los 10 años comenzó su oficio trabajando para uno de los primeros locatarios del mercado y este recinto lo ha cobijado de tal manera que fue el lugar en el que conoció a su esposa, a la par de quien sostiene ahora el patrimonio heredado a ambos por el padre de ella. Otro de los locatarios presente en el mercado desde su inauguración hace más de 50 años.
Tenemos pues ya años desde... Pues desde que se fundó este mercado, mi suegro fue el que estuvo aquí, falleció él y seguimos nosotros, o sea, la descendencia. Y pues fue el de, mi suegro fue casi que el de los que primeros que entró aquí a este mercado. Pero ahí seguimos pues la tradición que se sigue.
Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a domingo, con horario corrido y en días festivos y no festivos, don Alfredo y su esposa alternan los días de labores en el mercado, pero no fuera de él, pues comparte que si no se le encuentra dentro, se le puede encontrar en los tianguis de diferentes colonias del municipio, a donde también lleva su mercancía. Cuenta que a pesar del cansancio que implica estar al frente de un negocio, disfruta mucho de su trabajo y sabe que para que sus clientes continúen frecuentándolo, prefiriendo siempre su servicio, el buen trato es indispensable. Por ello es que se mantiene al pie del cañón, trabajando todo el tiempo con muchas ganas, como lo ha hecho durante toda su vida.
Pues nos gusta todo, o sea, nuestro trabajo trabaja, o sea, nos gusta, porque pues casi toda la vida hemos estado metidos en el negocio, ¿verdad? Y pues tiene que venir con uno con ganas, o sea, es un trabajo.
Lo importante es mantenerse y mientras se pueda seguir. Espera que sus hijos continúen con lo que orgullosamente llama una tradición, que encuentren en el comercio una manera de vivir, de salir adelante. Pues si bien, como en todo negocio, hay días buenos y días malos, es un oficio que les permite vivir al día y cubrir sus gastos. A sus 53 años y con más de 40 en el mercado, don Alfredo rememora el paso del tiempo. Con el dedo señala el cambio de giro de varios de los locales del recinto y con un poco de nostalgia cuenta cómo poco a poco fue disminuyendo la concurrencia de consumidores y cómo debido a ello decidió incluso modificar sus horarios para cerrar más temprano desde hace varios años. Aunque cuenta con clientes fieles a su establecimiento, es consciente del impacto que ha tenido la llegada al municipio de grandes cadenas comerciales.
Ya no es el mercado como más antes, que era mucha verdura, pues se completaba de pura verdura. Y ahora pues no, pues ya los demás locatarios pues ya cambiaron de ramo, tacos, pollerías. Pero pues no nos quejamos porque pues Dios no nos desampara. Sí se ha resentido porque anteriormente, si se abría a las 7, ahí sí teníamos que todo el día hasta las 7 de la noche, pero todo el día había gente. Fuera en la mañana, en la tarde, había gentecilla y había más movimientillo, o sea, había más ingreso de gente y pues más movimiento, más ingreso también para uno en cuestión de ventas, ¿verdad? Entonces pues ya ahorita pues se pusieron las tiendas grandes, que Ley, que Aurrerá, Soriana, todo eso, pues sea como sea, siempre se dio una bajadita.
Pese a todo, se mantiene vigente, al pie del cañón, como él dice, uno de los locales más antiguos del también conocido como Mercado Grande, que continúa no solo ofreciendo la misma atención al público, también conserva el mismo mobiliario de su inicio y promueve conservar la tradición y el apoyo al comercio local. Oh, you can't be mine, and someone else is too. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano. No, you can't be
mine, and someone else is too. Finanzas.
El dólar amanece en 19 pesos con 20 centavos a la compra y en 19 pesos con 20 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 80 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 63 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $42.86 por barril.
Señal Clima.
Vamos entonces ahora con la información sobre el clima. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, un frente frío ocasionará descenso en la temperatura, nublados y lluvias escasas en el noroeste del país. Vientos máximos en la altura, ingreso en humedad del Océano Pacífico, con nubosidad y lluvias aisladas desde occidente hasta el Golfo de México. En el resto del territorio nacional continúa un sistema de alta presión, originando despejados con temperaturas cálidas y tiempo estable. En Lago de Moreno, durante la mañana estará medio nublado y viento calma. Al mediodía, sol y nubes. Por la tarde a noche, despejado a medio nublado, con viento moderado del oeste, arrachado. El tiempo será caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima, de 8 a 9 grados Celsius, se espera una máxima de 28 a 29 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 18 minutos, la puesta del sol a las 20 horas con 11 minutos, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Agradecemos al meteorólogo Gustavo Salgado por esta información y te recordamos también que estamos rifando un caballito de madera, esto por el Día del Niño. Si gustas participar, comunícate con nosotros al 403-1413 o 01-800-701-2119. Algunos de nuestros radioescuchas se comunican con nosotros precisamente para participar en esta rifa, como Cecilia Alcaraz inscribe en la rifa del caballito a su hijo Iker Ismael Gómez Alcaraz y nos comparte que lo que le gustaba de ser niña era la libertad que se tenía y la felicidad a pesar de no contar con muchas cosas materiales. También Carlo Daniel González Rocha nos pide participar en la rifa. Karin Martínez participa ya también en la rifa del caballito. Y Manuel Macías también participa. Y también el señor Rubén Díaz nos hace extensiva una invitación para informar que aquí en Lagos ya existe una célula de organización del Congreso Nacional Ciudadano desde septiembre de 2016. Invita a la población a que asista este domingo a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Esto para firmar una propuesta al Congreso de la Unión para quitar el fuero a diputados y senadores, cero dinero a partidos políticos y eliminación de los plurinominales. Aquí la invitación. Es momento de ir a nuestro segundo corte de estación. Regresamos en breve con más aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta. La Estocada.
Ya estamos de vuelta en Señal Informativa y es momento de escuchar La Estocada con nuestro querido colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, Radio Escuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Quizá para varios de ustedes les parezca que soy repetitivo. En esta ocasión sí lo volveré a hacer. Miren, desde hace muchos trienios le he pedido al presidente municipal laguense en turno que presente la cuenta pública desglosada. Es decir, en otras palabras, les he pedido cuentas claras, y ninguno de ellos, ya sean priistas o panistas, güeros, prietos, las ha presentado. Mi insistencia no obedece a un capricho. Pienso que la transparencia es esencial. Simplemente recordemos la vieja frase que dice, cuentas claras, amistades largas. Me queda claro que a estas personas las amistades largas y las cuentas claras no les importa. Se ve que solo les interesa la cartera abultada. Aterricemos esto en este momento en Lagos. Tenemos un presidente municipal que hace viajes a Cuba, a Brea y a diferentes destinos. Y los que vivimos en Lagos no sabemos lo que cuestan esos viajes y menos conocemos los resultados. Tenemos el derecho a esta información porque nosotros somos los que les pagamos esos viajecitos. Y si a esto le sumamos los constantes viajes que hace el güero Márquez a Guadalajara, viajes costosos porque se va con chícharos, ascensores, guaruras, edecanes, hay que pagar casetas, gasolina, pues es decir, viáticos a discreción. Si tomamos esto, la bola de nieve ya toma proporciones ofensivas, porque con el costo de un viaje de esos, una familia se mantiene tranquilamente un mes. Y si a esto le sumamos que no hay resultados, pues la cosa es delicada. Si el güero Márquez quiere hacer una observación, le recuerdo que aquí en Radio Universidad de Guadalajara tiene un espacio para que nos hable de los resultados de sus viajes. Fíjense, Radio Escuchas, los refranes populares siempre arrojan luz en el camino. En este caso, el refrán que dice, piensa mal y la atinarás, queda como anillo al dedo. Cambiando de tema, el siguiente comentario exterioriza la mentalidad acartonada de muchos funcionarios públicos, que además de acartonada, tienen la mentalidad acotada. Les platico, un vecino de la calle Pedro Moreno ha estado mejorando su casa sustancialmente. Era una ruina, ahora ya es habitable. Y esta persona, para dejar mejor la zona, decidió levantar la banqueta porque ya estaba en muy mal estado y colocar piedra tipo sangre de pichón como la que está en las banquetas recién remodeladas por las autoridades en el primer cuadro. Pues bien, esta persona levantó la banqueta maltrecha y rota y al instante le cayeron las piedras de peladúe y cancelaron los trabajos sin previo citatorio. Me queda claro que el vecino no tenía el correspondiente permiso. También me queda claro que las piedras de peladúe no procedieron conforme a derecho. No dejaron ni siquiera un citatorio previo. Y qué casualidad, clausuraron la obra en viernes en la tarde. Me pregunto, si las autoridades ven que esa persona está haciendo algo positivo, ¿por qué no lo exhortaron a que pasara a tramitar y pagar su permiso y ajustar algún detalle sin llegar a extremos? Ahora bien, le pregunto a las fieras de Pladue, ¿por qué no fueron igual de bravos con la persona que demolió la finca clasificada que estaba en la esquina de 5 de Mayo y Luis Moreno? O bien, ¿por qué no actuaron igual cuando un sátrapa demolió una puerta del siglo XVIII que estaba en el Jardín de la Merced, a un costado del Monumento Juárez? Ahí abrieron una cochera y no hicieron nada. No sé qué opinen ustedes, radioescuchas, pero yo pienso que los funcionarios públicos deberían utilizar un poquito más el cerebro. Solo así dejarán de actuar como autómatas. En fin, ¿de quién nos quejamos? Recordemos que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Te pregunto, Radio Escucha, ¿qué has hecho tú para merecer un mejor gobierno? Pues muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.
Aquí la colaboración del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, La Estocada, que escuchamos cada jueves con temas que obviamente toman en cuenta pues las dificultades, los problemas que sufrimos aquí en Lagos de Moreno. Vamos ahora con información estatal, nacional e internacional. Aquí los titulares.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Jalisco participa en instalación de Consejo Nacional de Agenda 2030. El gobierno de Jalisco, a través de su titular Aristóteles Sandoval, avaló la instalación del Consejo Nacional de Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible, una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas que genera un consenso y apoyo entre sus instituciones, fuerzas políticas y sociedad para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos con más oportunidades en rubros como medio ambiente, crecimiento económico, educación e inclusión social.
El Occidental.
Auditoría a la Secretaría de Salud presenta pasivos de 2 millones de pesos. auditoría a la Secretaría de Salud y Servicios de Jalisco, exigió a la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, diputada Consuelo Robles Sierra, el estado de la situación financiera del sector salud muestra que el Servicio de Salud Jalisco presentó un total de pasivos en el año 2016 de 2,000 millones de pesos, mientras que el Seguro Popular mantiene una deuda hasta el tercer trimestre del 2016 de 816,884,313 pesos.
Milenio.
Gobiernos locales deben apostar por prevención del delito. A la par del análisis realizado por México, evalúa donde se determinó que no hay elementos para definir el impacto de acciones de prevención de violencia. Jalisco, ¿cómo vamos?, midió riesgos en zonas.
Titulares del día. Prensa nacional. El Universal.
INE impondrá multas de 17.7 millones de pesos a partidos por precampañas en Edomex. El primer lugar en sanciones lo ocupará el Partido del Trabajo, con 6.7 millones de pesos, y el segundo lugar, Morena, con un monto ya consolidado en 5.7 millones de pesos, indicó el Instituto Nacional Electoral.
El Sol de México.
Senado aprueba ley que castiga hasta con 30 años de prisión a quien torture. El Pleno del Senado aprobó el dictamen que expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que prevé hasta 30 años de prisión a los funcionarios, policías o ministerios públicos que cometan este delito.
Milenio, México.
Policía en Texas podrá indagar estatus migratorio de detenidos. La enmienda es parte de una iniciativa de ley que busca prohibir las ciudades santuario en el estado y espera tener el visto bueno en el Congreso, quien ya aprobó una versión del proyecto.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Compártenos tus proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
Las fuerzas de Irak arrebatan la antigua ciudad de Arta al Estado Islámico. Los milicianos del ISIS provocaron una importante destrucción de estos restos arqueológicos en el verano del 2014, cuyo estado actual se desconoce.
El comercio, Perú.
Estados Unidos suaviza el tono y pide diálogo a Corea del Norte. El gobierno de Donald Trump precisó que buscará endurecer las sanciones económicas y diplomáticos contra Pyongyang.
El Clarín, Argentina.
Nicolás Maduro ordena retirar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos en medio de las críticas y presiones por la represión. La canciller Delcy Rodríguez confirmó que iniciará desde mañana el proceso.
Tenemos Tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Pati Bocanegra nos dice que saluda a todo el equipo de Radio Universidad y quiere inscribir a su nieto Daniel Bocanegra en la rifa del caballito. Nos dice que lo que más disfruta Daniel de ser niño es comer dulces. También el profesor Jorge Ballesa nos dice: señorita Gaby, un abrazo, empieza y trabaja con todo el afecto universitario. Señor Juan Alberto Márquez, con la colaboración de Radio Universidad de Guadalajara, los habitantes de varios municipios, tenemos la oportunidad de escuchar nuestras raíces a cargo de profesionales cronistas. También escuchamos con mucho agrado la sección La Máquina del Tiempo, a cargo del responsable Carmen Segovia, quien ha recibido únicamente merecidas felicitaciones. Señor presidente, se está trabajando para construir el pueblo mágico. El señor Carmen es muy valioso y en ocasiones no tiene dinero ni para pagar el boleto del camión. Necesita de inmediato que el gobierno municipal le aporte recursos económicos, esto para poder seguir cumpliendo con su documentada sección. Señor presidente, le deseo mucha salud y no haga caso de órdenes del PRI, vea usted y reflexione sobre el bandido de Duarte. Un abrazo, Güero Márquez, señorita periodista Luz, mi gratitud por su bondad. También Ramón Trejo nos dice que desea anotarse en la rifa del caballito de madera. Dice que si es afortunado, se lo entregará a una niña de bajos recursos que vive en la ladera. Comenta que si lo gana, la traerá a Radio Universidad por él. Ya está participando también, y Ramón Trejo nos dice que sigue habiendo mucha contaminación también en Cuesta Blanca, esto a causa de las ladrilleras. Les recordamos también que hay una invitación por parte de la organización del Congreso Nacional Ciudadano para que asistas este domingo a partir de las 10 de la mañana a firmar una propuesta al Congreso de la Unión para quitar el fuero a diputados, senadores, cero dinero a partidos políticos y eliminación de los plurinominales. Vamos ahora con la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Muy buenos días, doctora, la escuchamos.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hoy voy a hablar de un caso que para mí particularmente me es entrañable y es y de mucha tristeza, ¿no? Voy a hablar del feminicidio de Margarita, la violencia machista institucional y mediática. Desde 1997 llevo el registro puntual de todos los asesinatos de mujeres en la entidad. Comencé a realizar el registro como parte de la investigación académica para mi tesis doctoral. Después he seguido comentando todos los casos como parte del activismo y defensa de los derechos de las mujeres para visibilizar las graves problemáticas de violencia y los feminicidios en el Estado. Es una labor muy dolorosa. Me cambió la vida y la forma de mirar una ciudad que tanto amo. Ahora, los cruces de calles me recuerdan los nombres y casos de alguna mujer asesinada. No es la primera vez que el dolor se acrecienta al reconocer el nombre de la víctima. Quedo doblemente impactada, adolorida, indignada. La indignación se acrecienta cuando escucho y leo las notas periodísticas, las declaraciones institucionales y todas las expresiones machistas que tratan de justificar, minimizar, conjeturar alguna posible explicación que indique la razón del asesinato, casi siempre por la conducta de la propia víctima. Es decir, ellas que ya no están aquí para defenderse quedan sujetas al escrutinio público respecto de su vida privada, su conducta, su forma de vestir o de relacionarse, etcétera. Dan detalles de su domicilio, su trabajo, su vida privada e información diversa que solo atañe a quien realiza la investigación criminal y, por supuesto, a su familia. Conocí hace aproximadamente 10 años a Margarita Villaseñor, quien participó algún tiempo en la agenda feminista de Jalisco. Ella es, sí, en presente, una mujer luminosa, activa, emprendedora, creativa, amorosa. Muchas cualidades para hablar de ella. Como todas, no merecía morir asesinada. Como tampoco merecía ella y su familia el trato mediático e institucional que se ha dado a la noticia de su feminicidio. De inmediato comienzan las conjeturas sobre la víctima, que si tenía una relación íntima, fiscal central en Jalisco, Dixit, que si se trató de problemas sentimentales, Notisistema, Dixit, y otros medios que reproducen expresiones machistas y misóginas. Algunas de las notas en los periódicos son las siguientes. Su obsesión lo convirtió en asesino. Mató a su vecina al no poder tenerla. De acuerdo con las autoridades municipales, detrás del asesinato está un tema pasional. Familiares comentaron que la mujer se había separado de su marido y que inició una relación de amistad con su vecino, el cual trató de conquistarla en varias ocasiones, pero como ella lo rechazó, se obsesionó con él. En días recientes, la mujer había decidido retomar su matrimonio, lo que desató la furia del sujeto, quien la tarde de ayer, al ver que llegaba a su casa, la asesinó y luego se suicidó. Mató a su vecina por romperle el corazón. Bueno, esas y algunas otros titulares de los periódicos. Hace tiempo leí un post que me impactó. Decía más o menos así: si llegan a encontrar mi cuerpo sin vida, no me suicidé, no quería morirme, tampoco hice nada para que eso ocurriera. Ni traer la falda corta, ni tener una relación íntima con alguien. No es un crimen pasional. Por favor, investiguen mi feminicidio. La violencia machista, la violencia institucional y la violencia en los medios son parte del mismo engranaje. Las violaciones a los derechos humanos de las víctimas se hacen presente en todos los que participan en ese engranaje. El hombre que disparó su arma, la fiscal que hace declaraciones sobre la vida de la víctima y los reporteros y medios que reproducen notas sexistas. Ni tú ni las demás mujeres merecían morir por la violencia machista, querida Margarita. Tampoco merecen seguir siendo violentadas después de morir. Muchísimas gracias.
Doctora, una colaboración que nos llega pues directamente al corazón, a los sentimientos. Hay que hablar también, me llama la atención cómo usted señala esta responsabilidad que los medios de comunicación tienen que tener con precisamente este tipo de información, sí tratarla con cierta sensibilidad, esto obviamente sin perder pues la objetividad, pero cómo nos hace falta todavía muchísimo a los medios pues para saber abordar estos temas sin incurrir precisamente en esta revictimización.
Exactamente, es necesario tener sensibilidad y capacitación en estos temas, sobre todo en el ámbito periodístico, para no seguir violentando los derechos humanos de las víctimas después, sobre todo, de hechos trágicos como eso, los asesinatos, los feminicidios.
Muy bien, doctora, le agradecemos mucho su colaboración esta mañana y nos escuchamos en próximas emisiones.
Seguimos atentos. Un saludo a todos.
Que tenga muy buen día, doctora. En las últimas llamadas de nuestros radioescuchas, la señora Adela Moreno felicita al programa y anota a Marlene Esparza Moreno a la rifa del caballito de madera. Nos cuenta que cuando ella era niña le gustaban los juegos tradicionales en la calle, ahora por la violencia ya no puede hacerlo. También Alondra Guadalupe Mezquita nos dice: buenos días, quiero participar en la rifa y lo que más me gusta de ser niña es jugar con mis amigos. Paula Mezquita, de 8 años, saluda a todos sus amigos de Radio Universidad y nos dice que lo que más le gusta de ser niño es jugar al balón y con sus muñecos. Ya están participando todos ellos dentro de esta rifa de este caballito. Agradecemos a todos ustedes, todas las personas que se comunicaron con nosotros. Llegamos al final ya de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo de Señal Informativa, muchas gracias por tu sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Te esperamos mañana con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Que tengas un muy buen día.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.